En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024. Comenzamos la cuaresma. Y vamos con la agenda para estos próximos días. Hoy a las 7 de la tarde, la parroquia de San Pablo de Ariz Navarra acoge un pinchopote solidario. Se trata de colaborar con esta iniciativa para ayudar a niños y niñas en el Líbano, en Beirut, a favor de su educación en un colegio de la iglesia en la capital del Líbano. Organiza el grupo Solidaridad de la Parroquia. Recuerden, hoy a las 7 de la tarde en la parroquia de San Pablo de Ariz Navarra. Y hoy a las 7 de la tarde también retiro presencial de la diócesis de Vitoria organizado por la Pastoral de Familia con motivo de la Semana del Matrimonio. Ya saben que este área de familia está poniendo el foco en el amor entre el hombre y la mujer en esa institución familiar. Será a las 7 de la tarde, como decíamos, en la Sala Carlos Abaitu, junto a la Catedral Nueva, donde el delegado de familia, Óscar Areitio, se centrará en el matrimonio como fuente de amor, entrega y respeto. Y mañana será turno para una ruta romántica también para matrimonios. De la mano del historiador de arte y experto guía turístico de Vitoria, Ricardo Garay, las parejas participantes recorrerán los lugares más románticos de la ciudad y donde matrimonios de diferentes épocas históricas fueron los protagonistas de esos lugares. La participación es libre mañana, sábado, de 11:30 a 1:30, partiendo desde la Virgen Blanca. Y ya por la tarde habrá, desde las 7 de la tarde, una vigilia para matrimonios en la Catedral Nueva y el domingo misa jubilar a las 12 en Estíbaliz, como broche a esta semana del matrimonio. Parejas, matrimonios que nos estéis escuchando, no os lo perdéis. Participad en todo esto y daos así un tiempo de calidad juntos y con el amor como protagonistas. Mañana sábado, primer retiro de cuaresma organizado por la ABP, el Servicio de Animación Bíblica de la Pastoral. El sacerdote y decano de la Facultad de Teología, Toño Badiola, será quien la imparta desde las 10 de la mañana en la parroquia de Jesucristo Resucitado en el barrio de San Martín. Y también mañana la adoración nocturna de Vitoria se cita desde las 5:30 de la tarde en el Colegio de la Presentación de María, donde sus miembros elegirán a la nueva dirección de esta Asociación de Fieles de la Iglesia, promulgadores de la adoración eucarística en nuestra ciudad. Ya les iremos contando lo elegido. Y el domingo empieza el Via Crucis de Abechuco, el Via Crucis quizá más popular de la ciudad de Vitoria. Será a las 5 de la tarde en la ermita del Santo Cristo con procesión, rosario, misa y meditación todas las semanas hasta el Viernes Santo. Este lugar, la ermita del Cristo de Abechuco, será epicentro de este popular rezo del Via Crucis. Y el lunes a las 7:30 se presentará en el Aula San Pablo el informe sobre libertad religiosa en el mundo a cargo del responsable de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada de la zona norte de España. Los asistentes escucharán de primera mano la labor que realiza esta entidad eclesial y cómo está la situación a día de hoy en cuanto a la persecución por la fe. Y el martes a las 7:30, nueva sesión de Batu, ese espacio en el Centro Pastoral Berriano de Salburúa, para adentrarse en profundidad en un tema específico a cada curso. Este curso se está centrando en los derechos humanos y el martes será de la mano de María López Belloso, doctora en Derechos Humanos, quien hablará sobre cómo afectan las nuevas tecnologías a los derechos humanos. Y el jueves 22, la vida contemplativa tiene una cita formativa de la mano de Juan José Infantes, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y quien estuvo una temporada aquí en nuestra diócesis de Vitoria. Las participantes se citarán en el seminario desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hora que finalizará esta jornada que llevará como título Vivir con corazón orante.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y tenemos en el programa de hoy a un sacerdote muy conocido por muchos de los oyentes y bueno, pues los que no lo conocen lo van a conocer hoy. Se trata de Javier Zubiaurre, es sacerdote en varias parroquias de nuestra diócesis, también en algún colegio, también con religiosas, es capellán de religiosas. Y entre todo esto, pues es poeta, también es poeta. Y lo tenemos aquí para que nos cuente un poquito, porque ha sacado hace escasas semanas su último libro que recopila poesías que le salen de lo más dentro. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar aquí.
A ti.
Y bueno, sí. Y vamos directos al grano. Tu rostro busco, Señor. Así has titulado este libro. ¿Por qué?
Bueno, yo cuando escribo poesías, al final considero que son oraciones, ¿no? Y este último libro, pues lo he clasificado en diferentes temas. Y escribo poesía a través del WhatsApp, curiosamente. Y lo envío, pues como a 200 personas cada día. Cada día, pues escribo. Un día dos, otro día tres, otro día ninguna, otro día cuatro. Y tenía muchas escritas. Y entonces las voy pasando a ordenador. Y al ser tantas, veía el problema de cómo, bueno, cómo organizar para que si fuera un libro la gente pudiera ir ya a un tema concreto y no perderse, ¿no? Entonces me vino la idea de estructurar por temas, uh-huh. Y así, pues tengo en este último libro poesías de sed, de herida, de noche, de luz, de cruz, de muerte, realidades de pecado, al amor humano, al amor y a la misericordia de Dios, al amor gratuito, a la alabanza, a la encarnación, al perdón, a la Eucaristía, a la adoración. Entonces ahí ya tienes pues un tema concreto. Y yo, al escribir poesía, mi deseo sincero es que toque el corazón de la persona. Porque son oraciones rimadas, con una rima sencilla. No soy un gran poeta literariamente, pero bueno, consigo una rima sencilla y que esa poesía pues tenga un sentimiento, tenga un mensaje. Al final escribes desde el corazón, desde el momento que estás viviendo. Muchas veces es oscuridad, a veces sufres, otras veces estás más contento, diferentes temas, el sacerdote, María, y de alguna manera esa poesía es abrir tu corazón, derramar tu corazón en forma de verso y desde ahí dirigirte a Dios. Y sí me ha ocurrido muchas veces pues que gente que ha oído estas poesías o que las ha leído dicen, jo, pues esto que tú escribes lo siento yo en mi corazón. Y de alguna manera estás poniendo palabras a lo que yo siento, ¿no? Uh-huh. Me reflejo en lo que dices, aunque yo no lo supiera expresar. Incluso me ha dicho, algunos me dicen que es como una catequesis en verso, ¿no? Y uno me dice, por favor, envíame cada día, ¿no?
Qué bonito.
Y entonces dije, pues quiero recopilar esto en un libro. Y he escrito ya, ese es el séptimo libro de poesía mío.
Siete libros.
Cinco en Monte Carmelo. Y dos, este segundo es en una edición de un amigo, Evodia, uh-huh. un amigo de San Sebastián, que la ha creado, imprime en Polonia, pues de una manera más económica, porque yo me tengo que costear el gasto de cada libro, ¿no? Uh-huh. Porque el poeta, pues como yo no soy famoso ni grande, no vendo mucho, entonces tengo que costearme. Luego pues vendo a un precio módico para cubrir un poco los gastos, sí. y poder yo luego pues seguir editando.
Sí, ¿no? Bueno, los oyentes que nos están escuchando, es la librería diocesana, se pueden hacer con él.
Sí, sí.
Tanto con esta última edición, Tu rostro busco, Señor, como con cualquiera de los otros tomos de Monte Carmelo, ¿no? De Javier Zubiaurre, donde también toca poesía. Javier, ¿desde cuándo empezaste con la poesía y por qué creías que era una herramienta? Porque a ti te servía, pero ¿cuándo decidiste seguir porque sabías que servía a otros?
Pues yo, curiosamente, no escribo poesía hasta los 29 años. Mi primera poesía con 29 años. ¿Y dónde ocurre? En Loyola, en septiembre del 94, en un encuentro de experiencia de Dios con el padre Ignacio Larrañaga, donde conozco el amor de Dios y donde me convierto, donde experimento el gran amor gratuito y eterno del Padre por mí, que en una situación difícil de mi vida, pues experimento esa gracia de...
Y ahí la primera poesía. Sentir,
y ahí escribo mi primera poesía y la leo en alto, en la audiencia, porque pues me emocionó, está en un estado emotivo alto, y la leí delante de todos. Y luego, pues a partir de ahí ha sido pues un continuo escribir. Al principio más aridez, y luego pues escribí igual 100 al año, más o menos, pero luego empiezo a mandar por WhatsApp, y cuando empiezo a mandar por WhatsApp ya no son 100 al año, son 100 al mes. Era como si Dios me enviara más.
Qué bueno.
Para que llegaran a la gente.
Qué bueno. Y la gente que las lee, ¿qué te transmiten? ¿Son duras, son amables, son alegres, son...? ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que más repiten?
Bueno, pues yo escribo poesías amables y duras. Yo escribo todo. Porque al final yo creo que el poeta tiene que abrir el corazón en sinceridad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el tema del aborto me hiere mucho. He escrito un libro también duro sobre él, con poesías fuertes, porque creo que es un tema pues muy fuerte, ¿no? Y hay gente que dice, jo, uy, qué poesías más bonitas al principio y qué duras al final, Javier. A veces las duras cuestan, ¿no? Hay a gente que le cuesta. Otra gente te dice, jo, pues a mí las duras son las que más me llegan. Son las con las que más me identifico, ¿no? O sea que es un misterio. En algún libro también me ocurrió que escribí una poesía fuerte y dije, va, esta no la voy a meter. Al final la metí y una persona me dice, pues esta poesía es la que, pues esta poesía es la que más me ha tocado. Uh-huh. Entonces que al final no sabes dónde el Señor puede tocar a cada alma. Claro. Entonces, bueno, pues...
Y también, depende del día que tenga el lector. Puede tener un día un poco más oscuro y tu poesía le ilumine, o un día muy alegre y tu poesía le diga, madre mía, qué dura, ¿no?
Sí.
También
sí.
Depende del día, del estado de ánimo de esa persona. Sí. Javier, estaríamos muchísimo más tiempo contigo hablando porque es un placer escucharte, además con esa voz tan bonita que ya te han dicho, pero tenemos el tiempo justo. Te voy a pedir que de este libro, de este último tomo, Tu rostro busco, Señor, que está en la librería diocesana en Vicente Goicoechea número 5, pues nos recites una, para que los oyentes, bueno, pues sepan más o menos qué es lo que se van a encontrar. Yo les puedo adelantar que son más de 200 páginas de poesía y, como bien decía Javier, pues hay poesías de todo, ¿no? De muerte, de cruz, de herida, de sed, de alabanza, de perdón, de eucaristía, de adoración.
De amor de Dios también, de amor de Dios.
Pues Javier, adelante con el...
principal, vale.
Adelante.
Bueno, voy a leer una poesía de herida. Dime que eres capaz de más que esa pobre rima. Hazme sentir, por favor, que tu sangre aún late y tu alma respira. Que aquel pájaro canta por tu garganta y ese niño ríe con tu risa. Dime, por favor, que existe quien cure mis llagas y sane mis heridas. Dime si no es Dios quien con el sol me calienta y me acaricia con la brisa. Dime si no es Él quien cuenta mis penas y dibuja mis sonrisas. Dime cuándo de mi lado se va, si solo me deja y si lo hace con prisa. Dime si no es Él quien de azul viste el cielo y de verde los valles pinta. Dime si Él no puso en mi alma que le anhela, desea, que por Él suspira. Dime si la lluvia no son sus lágrimas y el viento el aire de sus pulmones cuando respira. Dime si su hijo soy y él mi padre, y si siempre con amor me mira. Dime por qué la tierra se me hace extraña, y no hallo mi casa en este barro, en esta pobre arcilla. Dime por qué siento que mi gato piensa, y en cada criatura hay algo de su maravilla. Dime por qué me vuelven dolores, que mi alma cree para siempre olvida. Dime qué es ser hombre, sino un cansado penar, detrás de una estrella fugitiva. Dime que un día seré alcanzado para ya nunca escapar de ese amor que creó mi sustancia primitiva. Dime por qué cuando me río mucho me vuelve a sangrar la herida.
Javier, preciosa.
Gracias.
Pues ya lo saben, esta poesía y muchísimas más en la librería diocesana, en la librería diocesana de la diócesis de Vitoria, en Vicente Goicoechea número 5, a su disposición este último tomo, Tu rostro busco, Señor. Javier, muchísimas gracias
pues
por haber estado con nosotros.
Pues gracias, un
y
placer.
Y esperamos tenerte pronto por aquí.
Gracias, un abrazo, José.
Chao.
Antonio.
Y seguimos recordando una cita fija todos los jueves del curso a las 7:30, hora santa en la cripta de la Catedral Nueva, y jueves vocacionales en la Capilla de la Virgen en el Seminario de Vitoria. Y tiempo ahora para la cultura y el arte que esconde el Museo de Arte Sacro, de la mano de Fran Fonseca, técnico de este centro museístico ubicado en la girola de la Catedral Nueva. Buenos días, Fran. ¿De qué obra vamos a hablar hoy?
Hoy había pensado hablar de las Malinas, también llamadas pupés de Malinas, como se conocían popularmente. Pupé significa muñeca. Se trata de pequeñas tallas de madera que se hacían en esa ciudad flamenca que le da su nombre, al sur de Amberes, en Bélgica. Y era pues uno de los focos artísticos de los Países Bajos, y se puede decir que esta era una de sus especialidades artísticas.
Bueno, y cuéntanos, ¿cuándo se hicieron y dónde, sobre todo?
Este tipo de tallas se hacían en la segunda mitad del siglo XV y XVI, de unos 35 o 40 centímetros de altura, como vemos son pequeñas, y se representaban vírgenes y santas sobre todo. También había santas, pero como digo, en su mayoría eran mujeres. Y el destino era para uso devocional particular, es decir, la gente las tenía en sus casas. En muchos casos están policromadas y con una capa de pan de oro que se esgrafiaba, es decir, se rayaba el pan de oro haciendo dibujos de forma que permitía asomarse al color de la capa que había debajo, haciendo como estampados. En estas ciudades había un sentido comercial muy vivo que buscaba productos fáciles de vender. Las ciudades e incluso los talleres se especializaban en determinadas piezas como estas que llegaron a hacerse en serie, es decir, sin encargo previo como era lo habitual. Las piezas y las tallas llevaban la marca de la ciudad que pretendía ser un sello que garantizaba la calidad. Muchos gremios eran, o los gremios mejor dicho, eran exigentes con la calidad de los materiales empleados y con el acabado de las piezas que salían de los numerosos talleres. Y antes de salir del taller tenían que superar el visto bueno del gremio. Por otra parte, había un gran interés de los clientes de aquí por los productos de los Países Bajos, porque eran de mucha calidad, no solo por las obras de arte. También, bueno, uno de los productos más comprados eran las telas, los muebles, los libros.
Tenéis, creo que son tres malinas en el museo, ¿es así?
Sí, en el museo tenemos tres que están expuestas. Son precisamente de finales del siglo XV y del XVI. Una de ellas es Santa Bárbara, una de las más solicitadas. También tenemos una Santa Úrsula con pequeñas figuritas que la acompañan, las mártires que la acompañaron, y una figura con el niño, esta última sin dorar, que fue comprada por un mercader vitoriano. Habría que recordar también que en Vitoria contamos con otra malina, bueno, contamos con tres más, pero dos en muy mal estado, y una de ellas, sin embargo, en muy buen estado, que está en el convento de la Santa Cruz de Vitoria, que es de comienzos del siglo XVI. Se trata de María en pie, que sostiene al niño con su mano derecha, va lujosamente vestida a la moda borgoñona y lleva una túnica con brocado aplicado, que es una técnica que imita los bordados y por ello tiene un ligero relieve. Y lleva además un manto dorado. Este manto y estas vestimentas, sin embargo, estuvieron cubiertas, no se podían ver hasta mediados del siglo XX, porque llevaba pues unos ropajes postizos.
Oye, Fran, y cuéntanos, ¿cuáles son las principales características que llevan estas malinas?
Bueno, pues sí, en cuanto a las malinas, pues se trata de figuras de madera de bulto redondo, de madera de tilo, por lo general, haya o roble, se hacían en gran número, podría decirse que en serie, pero una calidad a veces muy apreciable. Las cabezas solían tener una característica forma abombada, manos a menudo un poco grandes, era muy apreciable el tratamiento de los ropajes con ese esgrafiado del que he hablado antes, y en muchos casos se combinaba pues, el dorado con del pan de oro con diversos colores que imitaban estampados de telas que tanto gustaba a los flamencos.
Pues muchas gracias, Fran, y como siempre recuerda a nuestros oyentes cómo pueden hacer para visitar el Museo de Arte Sacro.
Bueno, sí, pues recuerdo que las entradas al museo son gratuitas, que las visitas guiadas también lo son. Quien tenga interés en una visita debe llamar con antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen llegar desde la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea, número 5.
Buenas tardes. El primer libro nos ayuda a la oración durante este tiempo tan importante que hemos comenzado, la Cuaresma. Su título, Siempre con Él, una meditación para cada día, de Fulgencio Spa, Antonio Fernández y Fernando del Moral. La garantía de una vida feliz es, para un creyente, estar siempre con Él. Amor a Cristo y amor a los hermanos. Siempre con Él es una propuesta para alcanzar el gozo de una vida con sentido en la serenidad del día a día. Esta publicación tiene sentido si va acompañada de Evangelio y de silencio. Así, en este orden, Evangelio, lectura y silencio. Puede parecer que el libro está inacabado, y en efecto, es un libro sin terminar, porque el deseo de los autores es que el Espíritu Santo lo desarrolle y concluya de modo original en el corazón de cada lector. La segunda recomendación tiene como título Despertar, la mística de lo cotidiano, de Josep Otón. Es necesario despertar, estar atentos, dejarnos sorprender, descubrir que cada día tiene su propio afán, como dice la cita de Mateo 6:34. El libro nos ofrece reflexiones al hilo del transcurrir del tiempo, el panorama internacional, los conflictos sociales, los problemas del medio ambiente y las iniciativas solidarias entretejen este itinerario reflexivo abierto a un horizonte de esperanza. Y el tercer libro para esta semana es de Arnaldo Pangracci, El ABC del corazón, caleidoscopio de emociones y sentimientos. En el corazón anida el variado y colorido catálogo de las emociones y los sentimientos. Amar y amarse implica el arte de saber apreciar, integrar y encauzar el variopinto mundo emocional para dar impulso y vitalidad a la propia vida. Los sentimientos ignorados nos tarandean, nos roban energía y contaminan la calidad de nuestra vida y de nuestras relaciones con los demás. Este texto es un viaje a los mapas del corazón para descifrar sus estaciones y caminos, ayudándonos a identificar, comprender y gobernar nuestras energías emocionales para que enriquezcan y no deterioren nuestra vida y nuestra salud. Un saludo y hasta el próximo día.
Y en febrero el Papa Francisco nos pide que recemos por los enfermos terminales. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Hay dos palabras que cuando algunos hablan de enfermedades terminales las confunden: incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano, entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. La familia no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, 16vitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y una buena cuaresma. Y sobre todo, feliz jubileo de este mes. ¡Agur!
No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no. Quiero verte, 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 que se acabe.